Hola y bienvenidos un martes más a Radio Terror. A ver, os voy a contar una cosa. Hoy he tenido que ir al dentista y no me esperaba que me pinchasen y me pusiesen anestesia. Entonces, aún estoy un poquito con los efectos. A ver, me han puesto anestesia hacia las 8 o 9 de la mañana y ya son como las 2, 3. Entonces, se me ha ido gran parte del efecto, pero aún así como que si notáis que hablo un poco raro o alguna cosa así, es eso, que es que aún estoy como con la boca un poco extraña, pero bueno. Hoy venimos con un caso que sucedió en Navidad y la figura principal es un asesino con un traje de Santa Claus. La verdad es que fue un caso que se resolvió bastante rápido, pero era como si con cada prueba que encontraba la policía se revelara algo de la psicología del asesino. Así que vamos a comentar todo esto, también hablaremos del efecto de este caso en los medios, en películas y series, pero primero vamos a comentar también el caso anterior sobre Natalia Grace Bennett. Antes que nada vamos a echarle un vistazo a la encuesta que puse sobre la verdad de este caso. Os di dos opciones. Si realmente Natalia era una niña abandonada a su suerte por los padres adoptivos o si era una adulta que estafaba a sus familias adoptivas. Pues la verdad es que me sorprendió bastante porque el 34% dijisteis que era una niña abandonada y el 66%, o sea la gran mayoría, era una adulta, decíais que era una adulta que estafaba a las familias. Justamente es todo lo contrario a lo que las personas con las que he hablado en Instagram y todo esto han dicho. Ellos piensan que fue una niña abandonada. Yo personalmente lo he estado pensando estas semanas y creo que ya tengo una conclusión que es la que más me convence, que es que yo creo que no es una niña, pero que tampoco es una adulta. Es decir, por una parte no entiendo ni tampoco he sabido encontrar quién decidió que la edad que le iban a poner fueran 22 años, es decir, podría haber sido un par de años más de los que tenía, podría haber sido adolescente en vez de niña, pero ¿quién decidió esa edad de 22 años en concreto? Y por otra parte, pienso que ni ella misma sabe su edad, y quizás sí que pudo tener comportamientos extraños, pero fruto de esta infancia tan complicada. Entonces, en resumen, pienso que sí que tenía más edad de la que decía tener o la que le habían dicho que tenía, por eso pudo vivir sola, pero que aún así seguía siendo una niña que quizás tenía algunos comportamientos, como he dicho, extraños, pero por lo que os digo, que ha tenido una infancia muy complicada esta niña. Esta es la conclusión a la que he llegado yo. Aún tiene algunos hilillos sueltos, pero pienso que es la que más hace encajar todo este enigmático caso. Vosotros comentáis. Emin Yerlen dice: siendo sincera, me parece que era una niña traumada y ya está, y que los padres la abandonaron para salir del paso. Pues es bastante probable. Lo único que es que como soy muy positiva, quiero pensar que los padres no la llegaron. O sea, quiero pensar que unos padres, sabiendo que era una niña, no la llegaron a abandonar. ¿Sabéis lo que quiero decir? Laura Juliana dice: yo creo que sí, que es mayor, aunque dudo lo del intento del asesinato a sus padres. Andrew Miao, que ya he visto varios comentarios de esta persona, y además creo que estoy hablando con esta persona por Instagram, porque tienen nombres similares, con lo cual, si eres tú, Andrew Miao, házmelo saber, porque así ya puedo hilar cosas. Dice: para mí es un caso como confuso, porque hay tantas personas involucradas y tantas contradicciones. Total, y además también añade: pero quiero que cuando se resuelva vuelvas a hablar del tema. Mol amor desde Barcelona. Sí, sí, en cuanto haya más información ya iré haciendo updates también, por ejemplo, de la serie que hice en TikTok sobre las Flos Marie, que ahora además están rodando la serie, ya iré haciendo pequeños updates de estas cosas. No os preocupéis porque a la primera que me interesa es a mí. Alba dice: sinceramente no me hago la idea de que esa pobre niña haya vivido sola con 8 años. Simplemente por eso quiero pensar que es una mujer de 30 años estafando. Es que claro, yo también pienso que una niña de 8 años no ha podido vivir sola ni de coña. Pero por eso digo que es que a quién se le ocurrió la idea de cambiarla a 22. Porque por ejemplo, un adolescente sí que podría haber vivido sola. Entonces, claro, pasar de 8 a 30 años me parece muy extremo. Pero pensar que quizás en vez de 8 tenía igual 10, que para cuando estaba viviendo sola tendría 12, 13... ya me parece un poco más realista, pero aún así sigue siendo igual de cruel. Alba también pregunta: ¿se sabe dónde está ahora Natalia? Si Natalia está con aquella familia de padres adoptivos que os contaba al final, que también salen en la entrevista de Dr. Phil, pues actualmente está con ellos. Esta familia está intentando volver a la edad original de Natalia para poder adoptarla, porque ahora mismo no pueden adoptar a una persona que se supone que tiene 30 años, pero aún así está viviendo con ellos. Esta persona de este comentario tiene una foto del Harry Styles, con lo cual fan, y como nombre tiene dos puntos y una D a lo sonrisa, con lo cual no puedo pronunciar su nombre, pero comenta: a mí se me hace raro el que la familia que tenía enanismo acabase por devolver a Natalia, pero luego la defendiesen ante el tribunal. En cuanto a eso, la familia que tenía enanismo concretamente, me pareció leer en alguna noticia o alguna cosa que la devolvieron por un tema económico, porque no lo podían sustentar, y pese a que querían hacer un acto de buena fe, no podía mantenerla económicamente y esa fue la razón de la devolución. Aunque decir devolución cuando estoy hablando de una persona es lo más raro y lo más extraño que he dicho nunca. Venga, otro nombre que no puedo pronunciar, que son tres puntos suspensivos. Dice, yo creo que era una niña que sí que tenía algún tipo de problema mental, es decir, que quizás los veía mientras dormía y más cosas, y que por eso querían demostrar que tenía más edad para desentenderse de ella. Yo estoy parcialmente de acuerdo porque también pienso que era una niña que tenía algunos problemas psicológicos que se tenían que tratar por un profesional, pero quiero pensar que realmente no le cambiaron la edad como para desentenderse. Quiero pensar, porque es que es lo que os digo, yo soy muy positiva, pero quizás sí que es eso. Matías dice, estoy totalmente asqueado. Coloqué en el buscador de Google Natalia Grace, vais a flipar con lo que dice ahora, y lo primero que me apareció fue fanfic. ¿Es heavy o no es heavy? O sea, a mí no me pasó buscando esto, pero me parece brutal no es la palabra, me parece asqueroso. Y como dice él, yo también estoy asqueada. Y añade, realmente la hebristofilia es algo que nunca voy a entender. Me fa bronca. Total, no sé qué quiere decir me fa bronca, pero creo que a la vez lo entiendo, ¿sabes? Modokimokona dice, tota l'estona pensant que era un cas que havia inspirat la pel·lícula de la huérfana. He flipat quan m'he adonat que la pel·lícula va ser abans. Tampoc sé què pensar. Per cert, què penses del programa Crims? A veure, anem a pams. És un cas que em sembla curiós perquè sempre que faig recomanacions entre cometes de pel·lícules relacionades amb l'episodi, són pel·lícules inspirades en el cas, però aquí va passar justament al contrari. Va sortir primera pel·lícula i després va passar tot això, i això em sembla supercuriós. En quant al programa Crims, a veure, a mi em passa una cosa que és que sóc molt poruga. Llavors, a mi em feia molta por escoltar un cas que era tan proper en quant a localització. Per a qui no lo sepa, Crims és un programa de crímenes que se centra en crímenes que han sucedido en Cataluña. I com jo vivo en Cataluña, pues muchos de los crímenes que hablan són al lado de mi casa, por ejemplo. Llavors vaig pensar, quan vaig a Madrid, veig Crims perquè està com més lluny. Llavors no em va donar temps i no he pogut veure Crims. He vist 4 episodis, tot i així em sembla un programa espectacular, com està fet la narració i tota, però em fa por. Aquesta és la meva conclusió. I també tinc moltes ganes d'anar a l'exposició, tot i així, si algú ha anat, em pot dir, perquè és que a mi em passa una cosa, com he dit, no he vist tots els programes de Crims. Llavors, no sé si no havent vist aquests programes afectarà a la forma que veig l'exposició, si algú m'ho pot dir millor. Y como siempre, en los comentarios también proponéis otros casos. Greta dice, sé que es muy típico, pero ¿podrías hablar sobre Jack el Destripador? Sí, me lo apunto porque además lo comenté, no me acuerdo en qué episodio lo comenté, pero Jack el Destripador se cree que es el primer asesino en serie cuando realmente hay indicios de que quizás hay otro asesino en serie anterior a él que además fue mujer. Y esto me parece muy interesante y lo quiero hablar. Dani también pide el caso de los Turpin, que lo tengo apuntado también porque además hay muchas entrevistas y muchos vídeos súper interesantes. Mar también pide el caso de Enriqueta Martí, más conocido como la vampira del Raval, que además una chica me escribió por Twitter enviándome información y un libro, con lo cual me voy a comprar ese libro, leérmelo con calma y eso, y llegar a este caso, porque además como me pilla cerca, porque es en Barcelona, pues me hace, la palabra no es ilusión, pero me provoca intriga hacer este caso. Daniela Merchan pide el niño de la caja, que además creo que ahora ha habido algo del ADN que han descubierto nuevas cosas, con lo cual voy a esperar a ver qué sucede con eso y hacerlo una vez haya un poquito más de información, porque además es un caso vintage, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Y Chris comenta, me encantaría que hicieras uno sobre la historia de Playboy. Sí, como dije en el caso de Marilyn Monroe, estoy muy enfadada con Playboy, con lo cual no os preocupéis porque ese episodio va a llegar. Creo que no me dejo nada. Bueno, como siempre tenéis todos los enlaces para poder hablar conmigo y otros proyectos en la descripción del episodio. También tenéis la sección de preguntas y respuestas en Spotify y en otras plataformas desde el móvil. En la web creo que no sale, pero bueno. Y también tenéis una cosa que me hace mucha ilusión deciros, que es un Letterboxd donde una chica ha hecho una lista con todas las recomendaciones y menciones de películas que hago siempre al final de los episodios. Entonces, si buscáis en Letterboxd Radio Terror, os sale. Y eso me hace muchísima ilusión. Y ahora sí, empezamos con el caso del Santa Claus asesino. Es el día de Nochebuena, 24 de diciembre del 2008, en Covina, California, o sea, en Estados Unidos, que me estoy dando cuenta que todos los casos que he hecho son estadounidenses. Fatal. Ahora, bueno, ya estamos aquí, con lo cual voy a seguir con este caso, pero aún así lo tendré en cuenta porque no puede ser. La familia Ortega se ha reunido en la casa de José y Alicia Ortega para celebrar la Navidad. Hasta aquí todo correcto y todo normal. El background de esta familia es que José venía de una familia de inmigrantes Pero él ya había nacido en Estados Unidos y, pese a haber tenido orígenes humildes, había conseguido el llamado sueño americano. Es decir, que con tu trabajo has progresado hasta conseguir una vida acomodada. Se casó con Alice y tuvo 6 hijos, y cuando José se jubiló, su hijo siguió con su negocio familiar e incluso lo expandió, y de alguna forma toda la familia estaba más o menos involucrada en este negocio familiar. Llega la Navidad y, como he dicho, la familia se reúne en casa de José y Alicia Ortega, que serían como los abuelos, después están los nietos, los hijos, con sus parejas y todo eso. Pues se reúne todo el mundo. En total se calcula que habrían unas 25 personas. Los adultos estaban jugando a póker en el salón, que se ve que era una tradición navideña que tenían entre ellos. También había gente pues sentados en el sofá, los niños jugando por la casa y en el jardín, etc. Llegan las 11 de la noche y algunos piensan que ya es tarde y que deberían ir volviendo a casa. En ese momento, uno de los niños, que se llamaba Katrina, de 8 años, ve a un hombre por la calle que le resulta familiar y que se estaba acercando a la casa. Cuando más se acerca, ve que lleva puesta una chaqueta roja y una barba blanca y que lleva una gran caja con forma de regalo en una mano. Katrina instantáneamente piensa, Santa Claus, quiero decir, chaqueta roja, barba blanca, el 24 de diciembre, tienes 8 años, pues piensas obviamente en Santa Claus. Y se te pasa por la cabeza lo que sucedió minutos después. Katrina va corriendo a la puerta y la abre súper alegremente. El hombre, en una mano, como he dicho, tenía una caja envuelta como un regalo, pero en la otra tenía una pistola de 9 milímetros y empezó a disparar. El primer disparo fue a Katrina, que era quien había abierto la puerta, pero por suerte, ya os avanzo, que sus heridas no fueron mortales y acabó sobreviviendo. Por desgracia, desde la puerta se veía directamente el salón, donde los adultos estaban jugando al póker y el hombre disfrazado de Santa Claus empezó a disparar como un condenado y la mayoría no tuvieron la misma suerte que Katrina. Las personas que había en el jardín, que la mayoría eran niños jugando, consiguieron huir al oír los disparos. El hombre subió al piso de arriba de la casa y vio que no había nadie, así que cogió la caja grande, ¿os acordáis? La de forma de regalo y todo eso, pues no era ningún regalo, sino que envuelto había una especie de lanzallamas casero. Una pequeña pausa. ¿Podemos hablar de que este hombre no solo se disfrazó de una figura que se supone que solo da alegrías, que es que Santa Claus en Navidad dispara a una niña pequeña sin pensárselo dos veces, mata a gran parte de una familia reunida por Navidad y además hace un lanzallamas casero y lo envuelve en un regalo? O sea, me parece maquiavélico. Pero ya más adelante hablaremos de quién es este hombre y sus motivos. Volviendo a la historia, coge su lanzallamas y empieza a quemar toda la casa, con lo cual aquellas personas que quedaban en la casa que habían sobrevivido a los disparos y no habían podido huir, pues murieron. Por suerte, uno de los adultos, que se llama Leticia, o en inglés Leticia, creo que se pronuncia, pero yo lo voy a pronunciar como Leticia, consiguió escapar, estaba en el jardín, con lo cual pudo saltar la valla hacia el jardín de los vecinos y ahí usó su teléfono para llamar a emergencias. Aunque la policía ya estaba alertada porque muchos vecinos ya hicieron varias llamadas al oír los disparos. La llamada de Leticia está grabada y es pública, pero yo no me siento cómoda poniéndola en el podcast. Si os resulta interesante o os da curiosidad, podéis encontrarla, pero no es mi caso. Y si la escucháis, por favor, hacedlo siempre desde el respeto. Pocos minutos después, llegan los bomberos a la escena del crimen e intentan apagar las llamas, que llegaron a medir entre 12 y 15 metros. Heavy. Tardaron una hora y media entre 80 bomberos, pero por suerte consiguieron apagar las llamas. La policía le pidió a los testigos la descripción de este hombre y claro, como lo que más llamaba la atención era el traje de Papá Noel, costó mucho tener más información, pero hubo un vecino que dijo una cosa muy importante y es que dijo haber visto a alguien huir en un coche azul de la marca Dodge minutos antes de que llegara la policía. Y lo más sospechoso es que este coche se fue con las luces apagadas, pese a estar en la oscuridad de la noche. La policía se empieza a preocupar porque si la persona que había huido con ese coche era el asesino que tenía toda la pinta, había huido y quizás podría ir a otras casas y repetirlo todo. En ese momento la policía es alertada que a unos 60 kilómetros de la casa de los Ortega, un hombre llamado Bruce Pardo había sido encontrado muerto por un disparo de una bala de 9 milímetros en su cabeza, que coincidía con las balas de la casa de los Ortega. También encontraron una pistola en su regazo y otra en el suelo. ¿Qué tiene que ver este hecho concreto con la familia Ortega? Pues mucho más de lo que parece, os explico. La policía paralelamente, por cierto, llegó a la conclusión de que quizás había más de un solo asesino suelto y quizás este hombre se estaba intentando defender de él con una de las pistolas encontradas y la otra pertenecía al asesino, así que tenían ya el arma del crimen, que es esta pistola de 9 milímetros. Volviendo a casa de los Ortega, consiguen apagar las llamas y al entrar se encuentran con 9 cuerpos tan quemados que solo se les pudo identificar por los dientes. y además todos tenían un disparo de 9 milímetros en el cuerpo, generalmente en la cabeza, todo esto muy parecido a cómo habían encontrado el cuerpo de Bruce Pardo. Además, con Bruce Pardo coincidían en heridas, en quemaduras y en la hora. Por eso los detectives y la policía suponen que estos dos casos están conectados, pero necesitaban encontrar más información para parar al Santa Claus asesino que había huido de la escena y que podía repetir lo que estaba haciendo con otras familias. Así que empiezan a investigar, deciden comenzar por los jardines, más concretamente el de Bruce. Además, también quieren descubrir si hay alguna conexión entre Bruce y la familia, más que nada porque fue un crimen muy intenso y muy preciso, con ganas de matar y hacer daño, el de los Ortega. Y encuentran una conexión, la conexión. Pero comencemos desde el principio, y más concretamente con Bruce. Bruce Pardo era ya conocido en esa área donde había sucedido el crimen. Había nacido en el 1963 en San Francisco y se le describe como alegre, amistoso, agradable, etc. Consigue ir a la universidad y en su graduación, para hacerse el gracioso supongo, se lleva una muñeca hinchable. Es algo que he descubierto y que tenía que comentar, más que nada porque demuestra cómo este hombre quería ser siempre como un poco el centro de atención. Empieza a trabajar en una empresa súper prestigiosa, que además está conectada con la NASA, como ingeniero. La verdad es que se ve que era un hombre brillante, descrito como, bueno, que tenía un coco impresionante, pero en los 80 las cosas empiezan a irle mal. Relaciones tóxicas, tan tóxicas que es que llega a dejar a una mujer en el altar, y además, pues si fuera poco, uno huye con su madre y su hermano, se lleva 3.000 euros de la cuenta común de la boda, la prometida a la que había dejado en el altar era quien había pagado la mayoría de la boda, y además se va a la luna de miel él solo sin su esposa barra prometida barra persona que ha dejado abandonada en el altar. Muy loco. Así que también podemos ver quizás que era un poco egoísta. Llega el 2001 y Bruce está en una relación, bueno, no del todo, es lo que nosotros hoy en día llamaríamos estar de lío. Rollo, no sois pareja, pero nos comportamos como una y puede pasar tres cosas, o que cada uno por su lado, o que acabamos como una pareja feliz, o te acabas haciendo ilusiones y después mucho daño. Pues así es como estaba el Bruce del 2001, con una mujer llamada Elena, con que además acaba teniendo un hijo. Un día Bruce estaba cuidando a este hijo mientras Elena iba a hacer recados y al llegar se encuentra a Bruce sollozando con su hijo en los brazos desfallecido. Elena, desesperada, le pregunta qué ha pasado y Bruce dice que él estaba viendo la televisión cuando el niño se escapó, se cayó a la piscina y casi se ahoga. Lo llevan de urgencias, que es en plan Bruce, porque no lo has hecho antes, pero bueno, no quiero juzgar porque igual estaba en un estado de trauma, y allí lo ingresan durante algunas semanas, pero el daño cerebral que había sufrido el niño era tan grave que nunca más sería capaz de andar, con lo cual le dieron los resultados de que sería parapléjico para siempre. Finalmente, él y Elena rompen y decide que ya no quiere ver más a su hijo, así que se desentiende. No paga los gastos médicos, no se queda cuidándolo en el hospital, ni nada. En fin, no os preocupéis porque Elena lo denuncia y consigue un poco de dinero para cubrir como mínimo los gastos médicos. Más que nada porque Bruce parecía súper buen padre, quedándose las noches en el hospital con su hijo tal, pero cuando le dieron el diagnóstico de que su hijo se había quedado paralítico, de golpe como que se desentiende y desaparece. Pasan dos años, nos situamos hacia el 2003-2004 y Bruce conoce a Silvia Ortiz, una mujer descrita como alegre, positiva y con una sonrisa contagiosa, y además era madre soltera de tres hijos. Se enamoran perdidamente y se casan en el 2006. Silvia dice que todo pareció cambiar en el momento que le dieron el sí quiero en la boda, cosa que me recuerda al amor vacío propio de la psicopatía de solo estoy contigo por lo que me das, no porque te quiera, y voy a ser el hombre barra mujer perfecta para engatusarte y tenerte en mis brazos para que me des todo lo que quiero. Eso es lo que me recuerda un poco a cómo describía Silvia este amor de Bruce que cambió nada más casarse. Silvia dice que Bruce se volvió egoísta, que no le daba ni cariño ni atención, discutían especialmente por dinero y no ayudaba en nada a sus hijos, a los que hasta el momento de la boda los ayudaba muchísimo y los apoyaba siempre. Desde fuera he de decir que Bruce y Silvia parecían una muy buena pareja. Iban de excursión, hacían actividades, etc. Silvia intentó seguir con sus votos de boda y luchar por el matrimonio, pero todo se desplomó cuando Silvia descubrió el pasado de Bruce. O sea que Bruce ni le contó lo del hijo que había abandonado. Descubrió que tenía una exnovia con la que había tenido un hijo, al cual no le estaba pagando ni manutención, ni gastos médicos, ni lo estaba cuidando. Y esto fue la gota, bueno, ni la gota, la cantimplora que colmó el vaso. Lo que sucedió es que Silvia, desesperada, porque es que ya no sabía cómo resolver su matrimonio, va a hablar con su madre. Y su madre le cuenta que Bruce, tiempo atrás, ya le había explicado a ella lo del hijo abandonado que se había quedado parapléjico. Que digo, señora madre, ¿quieres hacer el favor de contarle a tu hija Silvia esto que te ha contado en secreto Bruce? Es que me parece muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que Silvia como que no se lo quiere creer, pero de repente descubre unos documentos que lo cambiaron todo. Descubre que Bruce estaba poniendo al niño, que se había quedado paralítico, como que lo estaba cuidando él para recibir el dinero del Estado. Así, uno, descubrió que Bruce era una mierda de persona, y dos, que realmente sí que tenía un hijo que había abandonado completamente. Que es en plan, hola, primero de todo, ese dinero es para la persona que realmente está cuidando de este niño y que lo necesita, y se la estás quitando, por egoísmo puro. Y dos, tú lo abandonaste y ahora te quieres lucrar tú de tu hijo. Es que es muy fuerte. La cosa es que parece que a Bruce le preocupaba de manera obsesiva el dinero. Silvia dijo que empezaba a ser distante y tacaño, pese a que a ella y su familia siempre habían sido súper acogedores con él, y de hecho hay varias fotos juntos. Esta obsesión con el dinero se intensificó cuando Bruce se rompió la rodilla, que viviendo en Estados Unidos ya es una liada con el tema médico y todo eso, pero además tuvo que empezar a trabajar desde casa. Silvia dice que desde ese momento Bruce cambió por completo. Siempre estaba de mal humor, nunca alegre, no tenía ningún tipo de interés en nada ni emociones, y se pasaba el día como un ermitaño en el ordenador. Podía pasar días y días sin ducharse ni cambiarse la ropa, cosa que personalmente me recuerda a un episodio depresivo. Pero como no fue diagnosticado y en los 2000 la salud mental no era un tema tan hablado como ahora, para Silvia fue algo confuso porque era como si su marido se desvaneciera ante sus ojos. Y al final era irreconocible para ella, así que poco tiempo después se divorcian, y además el juez le dice a Bruce que le ha de pagar a Silvia $1,700 al mes por manutención conyugal, que yo no sabía que existía, pero bueno, $1,700 al mes. Bruce se enfada muchísimo, Silvia le pide por favor que no la eche de casa porque es que la guardería de su hija está más cerca de casa de Bruce que de casa de sus padres, que en cuanto acabe la guardería la niña ya se irá, pero bueno, aprovecha un día que no está Silvia para dejar sus cosas y las de su hija tiradas en la calle. Pero claro, para Bruce el juicio se ve que fue muy duro y traumático, porque como Silvia presentó todas las razones por las que se quería divorciar, su obsesión con el dinero, el niño que había abandonado, su posible depresión, etc., para Bruce fue como si revelaran todos sus secretos, y esa figura que había conseguido en la comunidad de hombre amistoso, tan buen padre de familia y todo eso, se la derrumbara. Total, a Bruce desde los 80 no se le para de llenar la mochila. Llegamos al 11 de junio de 2008 y Bruce compra una pistola. Lo echan del trabajo por medio robar, digo medio robar porque no fue como abrir la caja registradora y llevarse un fajo de billetes, sino que decía que estaba trabajando más horas de las que realmente estaba, así que lo echan. Y el 8 de agosto compra otra pistola, compra otra el 8 de septiembre y el 11 de octubre otra más. Y el 13 de noviembre una más. O sea, 5 pistolas en 5 meses. Y más que nada porque en Estados Unidos hay una ley que no te permite comprar más de una pistola al mes. Con lo cual, te has de esperar 30 días, que es lo que hizo, porque si no quizás hubiese comprado más. Además, aquí también vemos cierta premeditación y una cara de Bruce mucho más calculadora, que por cierto, este hombre no tenía un problema con el dinero, que no podía pagar la manutención de su hijo, a su exmujer, etcétera, pero tiene dinero para comprarse 5 putas pistolas. Ese mismo octubre, un amigo que se llama Steve le dice que se venga a Iowa a visitarlo. Bruce explica por encima un poco lo que le estaba sucediendo y también le dice que ha pasado el tiempo, entre comillas, pensando en todo. Le explicó cómo de humillante fue el juicio del divorcio para él, que además su madre le dejó de hablar y además en el juicio se sentó y se posicionó con Silvia, que cuando le echaron del trabajo fue como que hubo un escarnio público, etc. Pero todo el rato era como si culpara a Silvia de sus desgracias. Este es un poco el mini resumen que consiguió hacer la policía sobre Bruce. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los Ortega? Bueno, la policía no encontraba nada, y de golpe dijeron Silvia. Ya que una de las personas que identificaron como una víctima del tiroteo también se llamaba Silvia. Y es que resulta que, ¿os acordáis de aquella exmujer de Bruce que se llamaba Silvia? Pues su nombre de soltera no es Silvia Ortiz, sino Silvia Ortega. Y de aquí la unión entre la familia Ortega y Bruce, ya que era su familia política. Pero claro, aún quedaban muchas incógnitas. En plan, vale, son su familia política, pero Bruce también ha sido aparentemente asesinado, con lo cual, ¿qué pasa aquí? La policía empieza a mirar a Bruce como el asesino y no como la víctima. Tenemos un motivo, tenemos 5 pistolas recién compradas y además el divorcio entre Silvia y Bruce se concretó el 18 de diciembre, o sea, una semana antes de la masacre. Aunque claro, teniendo en cuenta que la primera pistola fue comprada en junio, supongo que esta venganza fue algo que se fue cociendo meses antes. Además también se descubrió que 3 meses antes de Navidad, es decir, en septiembre, le pidió a su vecina que le vendiera un disfraz de Santa Claus, Claro, como os digo, fue en septiembre, supongo que sabiendo y planeando que el 24 de diciembre sería el día de su venganza. Muy, muy calculador y frío este hombre. Tan calculador que por alguna razón no compró el disfraz y ya está, sino que pidió ciertas modificaciones para que le quedara perfecto. Bueno, más que perfecto, que tuviese como un sitio con una anchura específica, supongo yo que para llevar parte del lanzallamas. Además, sobre estas fechas también firmó un acuerdo judicial que decía que le tenía que pagar unos $3,000 a Silvia y los firmó sin reproches. Yo supongo que sabiendo perfectamente que no los tendría que llegar a pagar. Con esta teoría, la policía empieza a entrevistar a todo el mundo que podía, sobre todo con el objetivo de identificar al Santa Claus, porque creen que es Bruce, pero necesitan a un testigo que lo confirme. El problema, la mayoría de los supervivientes eran niños que habían huido y que no habían llegado a ver al asesino. Y los pocos adultos eran los padres de Katrina, ¿os acordáis? De la primera niña a la que disparó después de que le abriese la puerta, y estos adultos estaban en el hospital cuidando de ella. Los únicos testimonios que tienen más o menos son las de su hermano, diciendo que había quedado con él para ir a una fiesta pero que Bruce no se presentó, y también el del Mustang diciendo que siempre asistía a una misa y ese día no asistió al evento de la iglesia. Varios vecinos además también vieron un Santa Claus por el vecindario, pero como era Navidad no le dieron muchas vueltas, y un vecino dice esto.
He said Merry Christmas to me and just kept walking down this way and that was it.
En resumen, es que Bruce le dijo Feliz Navidad y que continuó con su vida y que nada le hizo sospechar de que había algo raro, más que nada porque uno, Bruce era medio conocido en el vecindario y dos, era Navidad, con lo cual, yo que sé, si fuera disfrazado de Halloween igual sí que sospecharían, pero siendo Navidad, pues no. Así que no pueden conseguir una identificación. Deciden cambiar la estrategia y van a donde encontraron el cuerpo de Bruce, que creo que no lo he dicho, pero fue en la casa de su hermano. A buenas horas os cuento esto, pero bueno, perdón. Como habréis podido intuir, las dos pistolas que se encontraron junto a Bruce eran de él. Eran dos de sus 5 pistolas, que estoy intentando no meterme en el debate del tema pistolas en Estados Unidos, pero creo que podéis intuir por mi tono de voz lo que opino, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Paralelamente tienen una llamada de un vecino del hermano de Bruce que llamó a la policía porque vio un coche que le resultó sospechoso. ¿Qué significa eso de que un coche te resulte sospechoso? Yo qué sé, pero la cuestión es que tienen esa llamada. Pero la analizan y resulta que ese coche es el mismo que había descrito el vecino de los Ortega, es decir, un coche azul de la marca Dodge. Entonces lo que hacen es, fueron a donde el vecino del hermano de Bruce les dijo que estaba este coche, escanean la matrícula y ese coche no pertenecía a nadie. ¿Pero por qué? Pues porque era de alquiler. ¿Y quién constaba que lo estaba alquilando esa semana según la agencia? Pues un tal Bruce Pardo. Efectivamente, el coche que se había ido sospechosamente de la escena del crimen con las luces apagadas era barra estaba alquilado por Bruce. Ahora que el coche, uno, ya sabían dónde estaba y dos, formaba parte ya del caso y de la investigación de los asesinatos, la policía lo abre. ¿Y qué se encuentra? Pues vais a flipar, se encuentra con el disfraz de Santa Claus. Lo más loco es que cuando lo cogieron, que ya lo hizo un robot porque tenían sospechas de que quizás había alguna manipulación en el coche que lo haría explotar, pues el robot cogió el disfraz de Santa Claus y de golpe se incendió. ¿El cómo? Pues no lo sé porque no soy pirotécnica, pero muy fuerte. El coche se incendió por completo y se perdieron muchísimas pruebas. Se cree que todo esto fue planeado por Bruce y que puso algún sistema explosivo para activarse si alguien intentaba investigar el coche. La policía también descubrió que había comprado un billete de avión hacia Iowa para visitar otra vez al amigo que os comentaba antes, para que así la policía se creyese que estaba en Iowa y no en Los Ángeles en el momento de la masacre. También alquiló otro coche donde encontraron comida, más pistolas, más balas y mapas de Estados Unidos y México para, supongo que, huir. Se cree que el plan era cometer la masacre y huir a México. Otras fuentes también dicen Canadá. Mientras la policía investigaba en Iowa al pobre Steve, que es tu amigo, que no tiene nada que ver con lo que has hecho, y además también le habías dicho que llevabas tiempo pensando en todo. ¿Acaso ese todo también incluye los asesinatos y la masacre? Consiguen hablar con Leticia, una de las supervivientes, adulta, que había llamado a la policía y que además era madre de Katrina. Y consiguen confirmar que la persona que había aparecido en la puerta de los Ortega, disfrazado de Santa Claus y que cometió el crimen, fue efectivamente Bruce Pardo. Leticia explicó su testimonio, que dice que Bruce Pardo apareció disfrazado de Santa Claus, empezó a disparar de golpe, aunque se notaba que su objetivo principal era Silvia, y cuando creyó que todo el mundo en casa estaba muerto, cogió su lanzallamas casero y empezó a quemar la casa. Ahora ya sabemos qué pasó en casa de los Ortega y también sabemos y podemos confirmar que Bruce fue el que cometió este crimen, pero seguimos con una incógnita, que es ¿qué pasa después? ¿Por qué aparentemente se autodispara en la casa de su hermano en vez de huir a México, como en su plan original. Claro, para saberlo al 100% se lo tendríamos que preguntar a Bruce, cosa que no es posible. Pero se cree, y es la teoría más asumida, incluso por los detectives, que el lanzallamas contenía algún tipo de combustible de coche que no era gasolina, con lo cual no sé cuál era, pero no era gasolina, y ese combustible se ve que es muy sensible al calor y en un espacio cerrado aún más, cosa que no sucede con la gasolina. Y que los Ortega en su casa tenían alguna fuente de ignición abierta. Entonces se cree que Bruce no pensó en esto y como se supone que los Ortega probablemente tenían alguna fuente de fuego en algún sitio, como os he comentado, pues yo qué sé, en una vela, en el fuego, en la cocina, etc., Bruce perdió el control de las llamas y le prendió fuego a su propio disfraz de Santa Claus. Parte de él se derritió y se le pegó a la piel y lo quemó. La autopsia pudo confirmar esto. Bruce no solo tenía la herida de bala en la cabeza, también tenía quemaduras de hasta tercer grado en su cuerpo, que no quiero entrar en detalles médicos porque me mareo, pero para que os hagáis una idea de las quemaduras de Bruce hay 4 grados. El primero es el típico como de sol, que es piel roja. El segundo ya son bullofas, que en castellano es ampollas. El tercero es mucho dolor y el cuarto, bueno, ya os podéis imaginar lo que es, pues Bruce tenía de hasta tercer grado, muy heavy. Se cree que tenía tanto dolor físico y yo supongo que también psicológico porque su plan no había salido bien y se había quemado a sí mismo, que decidió quitarse la vida. Además, ya para confirmar 100% que fue un suicidio, la trayectoria de la bala coincide con un disparo de autolesión. Bruce, curiosamente, no tenía antecedentes ni criminales ni de violencia. No hubo juicio porque el asesino estaba muerto. Pero la investigación finalizó y se descubrió que Bruce tenía la intención de matar a más gente antes de huir a México. Tenía una lista con nombres, entre ellos estaba Silvia, el abogado de su exmujer, no sé si Elena o Silvia, y hasta su propia madre. Además, esta madre de Bruce iba a ser una de las asistentes de la fiesta de los Ortega de Navidad, con lo cual iba a estar en el lugar de la masacre, pero finalmente, como se encontraba mal, no fue. Los detectives también describen la escena como apocalíptica, y así es como lo anunciaban en las noticias.
Police and coroners located the last of the bodies this morning, a particularly difficult task after the intense fire that reduced the home to rubble. Police say Bruce Parda dressed up in a Santa suit and went to the home of his ex-wife's parents, James and Alicia Ortega, where they were having their annual family Christmas party. There he began shooting, starting with the 8-year-old girl who opened the door. She was severely wounded. Then he opened a gift-wrapped package, a pressurized tank that police say Pardo had rigged up to blast a mixture of race car fuel all over the house.
Pardo was severely injured during that explosion. He suffered third-degree burns on both arms. It also appears that the Santa Claus suit that he was wearing did melt onto his body.
Pardo then drove to his brother's house, where he shot himself. Police found explosives in his rental car there. It blew up while they were trying to defuse the bomb, but no one was injured. Pardo's murderous scheme may not have ended with his in-laws' party. He was carrying $17,000 in cash and an airline ticket to Canada.
He intended to commit this crime and then flee the country. And what it appears is that he didn't anticipate injuring himself to the point where obviously he took his own life.
Pardo owed $10,000 to his ex-wife Sylvia after a bitterly contested divorce settlement signed just last week. Carol Sanchez used to date Pardo when they were teenagers.
He was never like this. I'm shocked. I would never picture in my right mind he would ever do something to a family. I'm just devastated.
Pardo had also recently lost his job at a military defense supplier. He had volunteered, as he did every year, to be an usher at his church's midnight mass on Christmas Eve. This year, he changed his mind.
He said Merry Christmas to me and just kept walking down this way, and that was it.
Police say Pardo had no criminal record and no history of violence. Investigators told the Los Angeles Times Pardo had likely planned the shootings over several months.
Aquí explican un poco todo lo que ya os he contado. Y hay una mujer que era la exnovia de Bruce de cuando era joven y dice que no era así cuando estaban juntos y que nunca se podría imaginar que fuera capaz de hacer algo como la masacre. Claro, esto no sé si es que realmente esta mujer estuvo con Bruce. Leticia, que es la única superviviente y es hija de José y Alicia Ortega y hermana de Silvia, junto a su hija Katrina, está intentando ayudar a las familias que hayan sido víctimas de violencia con armas de fuego o que hayan perdido algún familiar de esta forma. Katrina les escribe cartas, lleva años poniéndose en contacto con estas familias para ayudarlas. En 2018, Katrina organizó una manifestación barra vaga, un walkout que se llama en inglés, en su instituto en contra de la política de armas que hay en Estados Unidos, Y dijo, lo he vivido y estoy intentando vivir mi vida lo mejor que puedo. No me ha parado, no se me ha metido el miedo en el cuerpo, pero quiero un cambio y no quiero que otras familias tengan que pasar por lo que tuvimos que sufrir mi familia. Katerina salió en las noticias con sus walkouts.
Being able to really fight for something that is truly, truly close to my heart is very different. I just knew I had to keep fighting and I knew I would live my life to the fullest for each one of my family members and everybody affected by gun violence. You're left here on this earth for a reason. You're left here for a purpose and your job is to keep fighting and to shine that light on everybody else that has been affected.
Aparte de ellas, también sobrevivieron 13 niños que se quedaron huérfanos y también una chica de 20 años que se rompió el tobillo intentando saltar por la ventana y huir de las llamas, que consiguió escapar, y otra adolescente que recibió un tiro en la espalda y estaba muy grave pero sobrevivió. Bruce Pardo acabó asesinando a Silvia, su exmujer, José y Alicia Ortega, sus exsuegros, y 5 de sus excuñados llamados Joseph, Charles, Cherilyn, James, Teresa y Alicia, y otro sobrino llamado Michael. La verdad, no alcanzo a entender cómo alguien solo puede mirar por sí mismo y ser tan egoísta a estos niveles. Ha destruido a una familia por completo, que incluía hasta niños, y en unas fechas tan memorables y tan significativas como Navidad. Me enfada mucho, a la vez que me da un poco de pena su historia. Obviamente las víctimas me dan aún más pena, por supuesto, pero no sé, siempre quiero pensar que de alguna forma se podría haber evitado. Por suerte, los supervivientes cuentan que no permitieron que Bruce les arrebatara nada, y en su familia nunca se dejó de celebrar la Navidad. Ahora quiero hablar de una de las cosas que más me interesa de estos casos, aparte del aspecto psicológico, que es la representación en la cultura popular. En este caso hay 3, 2 canciones y una película. La primera canción es Black Christmas, que es del grupo X-Ray Specs, y la canción se publicó 2 años después de la masacre, en el 2010, y contiene diversas referencias al caso. Suena así. En cuanto a la película, es del 2012 y se llama Silent Night. Habla sobre un agente de policía que está intentando cazar a un hombre que, disfrazado de Papá Noel, asesina a diversas personas por Navidad. Y además, hay un caso en el que utiliza un lanzallamas para atacar una fiesta de Navidad donde su ex esposa estaba entre los asistentes. Las similitudes, la verdad, es que son más que evidentes y aquí os dejo el tráiler. Let me tell you about Christmas. It ain't all candy canes and pretty lights. I heard this story. This fella dressed as Santa. He set about killing them that was naughty. Creep. Every year, a new town. Everyone knows that story. It's an urban legend. It ain't. Listen, we've got a lead on our killer from the motel. He's wearing a Santa suit and a mask. Hiding in plain sight. What if he was punishing them? Christmas Eve is the scariest damn night of the year. Os voy a ser totalmente sincera, no he tenido tiempo de verla. De verdad que han sido unos días muy caóticos y sin tiempo para hacer nada. De hecho, es muy probable que este episodio del podcast se publique un par de días más tarde. Si es así, lo siento mucho. Y si por casualidad lo he conseguido subir el martes, que toca, significa que habré pasado alguna noche sin dormir, editando, grabando o lo que sea. Pero bueno. La cuestión es que no he podido ver la peli por falta de tiempo, con lo cual no os puedo dar una recomendación desde mi punto de vista. Solo he visto el tráiler y os puedo decir, esto sí, que si os gustan los slashers, tiene muy buena pinta. Además, son unas fechas en las que esta película pega mucho. Yo la verdad es que cuando tenga un momentito, supongo que en el fin de semana o así, la intentaré ver porque me llama mucho la atención. Y además tengo un feeling, repito, no he visto la película, así que no lo sé, no es un spoiler, pero creo y tengo un feeling de que hay algún plot twist en la película. Repito, se llama Silent Night. Y hasta aquí el episodio. ¿Os puedo pedir un favor? Mira, justo esta noche, en el caso de que la haya publicado el martes, también salgo en la radio. Si sois de Cataluña, podéis escucharme en el programa Loft de ICAT. Empieza a las 9 y hablaré de regalos históricos por Navidad, como los jardines de Babilonia, la oreja de Van Gogh, el holograma de Kim Kardashian, con lo cual me haría muchísima ilusión si lo pudieseis escuchar, porque justamente coincide con que acabaréis este episodio del podcast y ya empezará el programa de radio. En el caso de que no seáis de Cataluña, justo después del programa lo cuelgan en YouTube y tenéis el enlace en el Linktree de la descripción del episodio. Si os interesa y os apetece, lo podéis ver allí, que de verdad que me haría muy feliz. Si has llegado hasta el final, muchísimas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, espero vuestros comentarios a través de Instagram, Twitter o en el apartado de preguntas y respuestas de Spotify. También en la descripción, como he dicho, tenéis el link de otros proyectos, redes sociales, contacto y otras cosas. Y nada, felices fiestas, buena entrada de año del 2023. Espero que disfrutéis mucho y nos vemos o nos escuchamos de aquí a dos martes. Adiós.